Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, muy buenos días. Esto es Juez y Parte. Regresamos en este 2022, luego del veranito alargado, verano que está terminando hoy, dicen los meteorólogos, porque ya está empezando a venir más el frío matinal y se está yendo el calorcito fuerte que llegamos a tener a fin de año con las fiestas, con altísimo calor. Altísimo calor ahí en los estamentos que tienen que ver con el leitmotiv de este programa, la justicia y la política, en una palabra o en dos palabras, para llamarlo así, y que recién, como hablábamos con los amigos de Caminando Buenos Aires, tenemos dos escenarios en simultáneos ahora, que está ocurriendo ahora, y hasta casi tres, porque uno va a ser en un rato el Senado de la Nación, con la sesión en la que se va a aprobar o no, se presume que se va a aprobar el acuerdo o la refinanciación o la postergación de pagos con el Fondo Monetario Internacional, tal como salió la semana pasada en diputados, con el voto presuntamente negativo del kirchnerismo o con un sector del kirchnerismo como el Frente de Todos, como ocurrió la semana pasada en diputados. Eso está por verse, habrá que ver cuando aprieten el botoncito o levanten la mano o no en la Cámara de Senadores, con un operativo policial con vallas y distinto a la semana pasada, donde vimos los incidentes que derivaron en toda esta discusión política sobre quién tiró las piedras y con qué objetivo y para quién, o para ofender o para molestar o mandado por quién. Bueno, también vamos a hablar un poquito de eso porque hubo novedades de eso, pero los otros dos escenarios en simultáneo de los que estábamos hablando son la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuarto piso, Talcahuano 550, frente a Plaza Lavalle. Hoy hay una audiencia pública, la primera de las convocadas para este año por la Corte Suprema. Están sus cuatro miembros ahí en los sillones de la sala de audiencias de la Corte, en los doctores Rosati, Lorenzetti, Maqueda y el doctor Rosenkrantz, y escuchando a los amigos del tribunal convocados o anotados para opinar o dar su punto de vista de interés jurídico en un caso que es de mucha relevancia porque atañe algo que usamos todos los días nosotros hoy, que es internet y Google y el buscador de Google, y una persona, Natalia De Negri, famosa por el caso Coppola, que está pidiendo, lo pidió hace rato y ya le dieron la razón en primera instancia parcialmente, de que se quite los videos en los que se peleaba en los programas de televisión de Mauro Vial, etcétera, en esa época del caso Coppola, como primer resultado de búsqueda de ese buscador, porque dice que eso lo ofende, que no es su realidad actual, que está bien que sea en parte de la información y del archivo periodístico y social, si se quiere, pero que no refleja su realidad y que le ofende esa situación, y quienes abogan en defensa de ella o en favor de ella están recordando también que ella era menor de edad y que en aquel momento fue coercionada, en una palabra, para hacer esas apariciones televisivas, que hoy existe una ley en defensa de las mujeres y de este tipo de situaciones, y por eso está este caso ahora en discusión en la Corte. En definitiva, como hablábamos con los colegas de Caminando Buenos Aires, la cuestión es el derecho a la información, del acceso a la información o la libertad de prensa, y que no se autorice o por esta vía se avale la quita de archivo periodístico, archivo de todo tipo histórico, de los buscadores de internet. Bueno, es un tema interesante que vamos a poner en un ratito algo de la audiencia e incluso hablar con alguno de los que estuvieron hablando ahí personalmente. La otra audiencia es la del Consejo de la Magistratura, también vamos a hablar un ratito, pero para no hacerlo esperar más, estamos en línea con un colega y amigo, ex compañero de trabajo en el diario Clarín, por un tema recontra insoslayable y que nos lleva a nosotros a estar atentos todo el día con lo que está ocurriendo ahí en Ucrania, porque hay una situación de guerra y es dramático las imágenes que vemos. Hablando de internet y de todo eso de globalización o de difusión de noticias, cae justo esta cuestión porque la estamos viendo nosotros en vivo, las alarmas y bombas que caen en las ciudades de Ucrania. Estamos, decía, con Gustavo Sierra, para que no está directamente ahí, está siguiendo el asunto para el portal Infobae, pero lo conocemos como un reconocido corresponsal de guerra que ha estado varias veces en situaciones como esta. Gustavo Lucio Fernández Mur te saluda, muchísimas gracias por atendernos.
Hola Lucio, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, bien, bien. Justo, mira, estábamos hablando del tema judicial del día, o uno de los temas que tiene que ver con internet, justamente por un debate que hay en la Corte por si se puede quitar algo o no de los buscadores de internet. La guerra esta que estamos viendo es muy distinta a la que vos cubriste en otros momentos respecto de esa cuestión de comunicación, digamos, de internet, etcétera.
Sí, sí, sí. Realmente las redes sociales nos están mostrando cosas de la guerra que sería imposible de obtener en otro momento. Por ejemplo, lo que sucede en pequeños pueblitos, alejados de las ciudades, casi imposibles de llegar para un corresponsal, y sabemos. Y al mismo tiempo tenemos información permanente de lo que sucede en las ciudades por la gente que está ahí, que está sufriendo lo que ocurre, por un lado, pero por otro lado, vecinos que hablan de este ataque o de este acto de valentía, etcétera, etcétera, que obviamente hay que tomarlos con pinzas de alguna manera. Hay que mirar muy claramente lo que ocurre, no vaya a ser que nos atrapen en alguna trampa de propaganda o cosas por el estilo, pero la verdad es que desde Buenos Aires, conociendo un poco a los corresponsales que están ahí, a los periodistas ucranianos que empezamos a seguir en estos días y que realmente te encontrás que si dieron buena información el primer día, que fue corroborada el segundo, el tercero, bueno, los empezás a seguir y creer realmente lo que están diciendo y se puede seguir la guerra de una manera totalmente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados, pero nada reemplaza a la visión del enviado especial de al medio, que está ahí y te cuenta lo que está viendo, lo que está sucediendo a su alrededor, lo que ocurre y le dicen las autoridades o lo que sea, las historias que te puede contar. Yo creo que eso es irreemplazable, pero otra vez, es posible seguir esta guerra a través de Telegram, Twitter y demás, con detalles muy muy particulares y obviamente con los grandes corresponsales.
Sí, escuché allá que la gente misma dentro de Ucrania se comunica con el Telegram para avisarle de una ciudad a otra, está pasando esto o va a pasar lo otro, etcétera, ¿no?
Sí, hay canales en los cuales uno puede seguir prácticamente minuto a minuto lo que está sucediendo. Gente en las en dos lugares, por ejemplo, uno que está en un refugio durante la noche y otro que se quedó en el edificio donde viven, tal vez ahí cerca o unas cuadras, y que uno le cuenta al otro si fue bombardeado o no, qué es lo que sucedió, si su casa está todavía en pie. Bueno, ese tipo de cosas existe. Hay mucha gente tratando de que se sepa lo que sucede, uh-huh, y entonces informa. Por ejemplo, hay registros de gente en el campo que encontró que hubo unos combates cerca y se encargaron de ir a buscar cuerpos de soldados rusos muertos o incluso ucranianos que estaban en un bosque y bueno, los enterraron. Todo ese tipo de cosas se ve y están mandando muchos videos que corroboran, digamos, muchas de estas cosas que es muy interesante en este sentido. Y ahí vimos, las atrocidades obviamente de una guerra, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los campesinos llevándose un tanque ruso con un tractor, ¿no? Eso yo creo que va a ser una de las insignias comunicacionales de esta guerra.
Ahora, hablando de eso, justamente, Gustavo, por ahí, ¿me podés desaznar a mí y quizá también a algún oyente que se haga la misma pregunta? ¿En Rusia no pudo, no quiso o no supo desarticular las redes de comunicaciones que son vitales, imagino, en una situación como esta?
Sí, mira, en una guerra la primera víctima es la verdad, la segunda, uh-huh, víctima es la electricidad. Es así en todos lados. en los que estuve. Por lo tanto, me llama enormemente la atención que todavía haya electricidad y sobre todo comunicación por internet y demás. El ejército ruso supongo que debe tener la capacidad para controlar las comunicaciones y cortarlas de alguna manera. De todos modos, el sistema este de Elon Musk, Starlink, que puso en funcionamiento particularmente ahora para Ucrania, pareciera que ser el que mejor está funcionando, y por lo tanto tienen una red de internet exclusiva prácticamente, y creo que inviolable para los rusos. Pero otra vez, yo creo que sí, me acuerdo, por ejemplo, en Bagdad, durante los bombardeos, se producía un bloqueo total de las comunicaciones cuando bombardeaba a Estados Unidos, y eso era producto de un paraguas de comunicaciones, digamos, que se ponía sobre las comunicaciones y era imposible comunicarse con los satélites, etcétera. Entonces, supongo que la capacidad está y la debe tener Rusia también, ya pasaron muchos años además, pero sí, nos sorprende. Una de las explicaciones que escuché es que los rusos necesitaban de internet porque sus comunicaciones internas del ejército no eran las mejores. No lo sé, la verdad es que puede ser propaganda o no, pero evidentemente no han querido cortar las comunicaciones y tampoco dejar sin electricidad a las grandes ciudades, porque en buena parte lo hubieran podido hacer.
He leído, Gustavo, más de un analista extranjero o experto en estas cuestiones, que cuestiona la capacidad o el profesionalismo o la eficiencia del ejército ruso. ¿Esto es tan así?
Sí, sí. La verdad es que ha demostrado una incapacidad muy grande en la ofensiva, sobre todo en los primeros días. Hay varios elementos ahí. La primera es un problema básico de cualquier guerra, que es el abastecimiento, la retaguardia. Es imprescindible tener una organización muy fluida para alimentar a los soldados y al armamento, es decir, con municiones, etcétera, y mantener muy aceitadas las comunicaciones en todo, como para que el avance no quede como, digamos, un grupo de tropas o un convoy de tanques, etcétera, desprendido, digamos, del resto del ejército, de las comunicaciones, de las operaciones y del abastecimiento. Eso es, ahí fallaron. Hubo graves problemas, particularmente los primeros días, y se notó mucho la diferencia entre la avanzada en el sur y en el norte. En el sur venían de Crimea, y en Crimea estaba algunas de las unidades que habían que estuvieron en la guerra de Siria, y están mejor entrenadas, mucho mejor organizadas, y además están muy cerca, digamos, de la retaguardia allí en Crimea. No están más de 100 kilómetros, 150 kilómetros, y es mucho más fácil, digamos, el abastecimiento y la entrega de municiones, etcétera. Todo esto es así. El otro elemento es la utilización de chicos conscriptos muy muy jóvenes, muy desmotivados, por supuesto, con muy bajo entrenamiento, que también fueron hechos prisioneros los primeros días y los ucranianos mostraron algunos algunos interrogatorios que tampoco eran una cosa terrorífica, sino que eran en realidad algunas conversaciones, y los dejaban hablar con sus familias, con sus familiares a través del teléfono, y ahí se enteraban y veían que realmente los chicos estos estaban, no sabían prácticamente dónde estaban y que habían sido engañados, y cuando se encontraban con rusoparlantes, con familias similares a las suyas, con mujeres sufriendo similares a sus madres, hermanas, etcétera, creo que eso, digamos, los devastó, y hay informes de chicos que se entregaron, etcétera. Esto fue en los primeros días, pero fue un golpe muy fuerte para la ofensiva que había planeado Putin y sus generales, que pensaban que en cuestión de horas, días, entraban en Kiev, derrocaban al gobierno y ponían ahí un gobierno títere y ya solucionaban para ellos esto, ¿no?
Gustavo, lo último, y desde ya reiterando el agradecimiento por habernos atendido, han fallecido al menos 5 periodistas, si no llego mal la cuenta, en el transcurso de esta invasión. Hay muchos periodistas argentinos, por lo que vi, hay varios medios, y tomé la costumbre de mirar de madrugada por ahí la televisión española estatal, la RTV, y veo que tienen gente en varias ciudades, no solo en la capital o en algún otro pueblo donde se puede hacer, sino en varios lugares. ¿Qué consejo darías vos a los colegas, digo, para preservar, cómo hace un corresponsal de guerra para preservar la vida en esta situación?
Sí, mira, en principio aquí hay que dividir siempre algo que ocurre entre los periodistas que van a cubrir este tipo de guerras, de eventos. Y es entre los profesionales que conocen perfectamente lo que van a hacer y saben muy claramente por qué están ahí, y los aventureros. Y los aventureros a los 2 o 3 días bajo un bombardeo o aprenden y se toman de otra manera su trabajo y dejan de ser aventureros, o en muchos casos la pasan muy mal y tienen graves problemas si tanto ahí como cuando vuelven. Y la para mí eso es lo más claro, y entonces también es la diferencia que vos ves en el trabajo de unos y otros, ¿no? Un profesional sabe cómo moverse, dónde moverse, tiene sus contactos, es decir, llega con una infraestructura ya armada, y es la única manera de poder garantizarte un mínimo de seguridad en estas situaciones. Si estás descolgado de todo, sin los elementos básicos, desde el chaleco antibalas hasta un teléfono satelital y un cargador de baterías especial, ¿no? Pues la vas a pasar muy mal, por un lado. Por otro lado, no vas a tener los elementos básicos como para enviar tu material, que vos podés ser un magnífico corresponsal y estar en el medio de donde ocurre absolutamente todo, pero si no te podés comunicar con tu redacción, con la central donde estás, y enviar, hacer llegar tu trabajo, la verdad es que es absurdo, no sirve para mucho. Entonces, claro. Me parece que hay que tener muy muy en claro esto para hacer cualquier cobertura.
Bueno, Gustavo, no te he quitado más tiempo, te agradecemos mucho, y bueno, si esto sigue, que parece que va a seguir para largo, me parece, quizá volvamos a hablar en algún otro momento.
Dale, te mando un abrazo grande, Luis.
Lo mismo, Gustavo, gracias. Bueno, era Gustavo Sierra, un veterano corresponsal de guerra, que nos contaba un poco lo que está ocurriendo y cómo se cubre una guerra como lo que está pasando con la invasión rusa en Ucrania. Seguimos en un ratito.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Búscanos en las redes, @producciones_ZIG. En Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Dicen los meteorólogos, por la caída de calor y la llegada de los primeros fríos, estábamos ahí como un visco, como un tuerto, como estaba con un ojo en la audiencia en la Corte Suprema por el tema del mal llamado derecho al olvido, otro con lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, por una sesión en la que puede o no aprobarse concursos importantes para Comodoro Pi en medio de la discusión por la sanción de una nueva ley que regule a esa institución, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin del año pasado, y bueno, toda la discusión política que eso generó. Y para hablar un poco de eso, y de un poco del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, menos conocido, menos estridente, el más eficiente, por lo que cuentan quienes saben, y es el abogado Juan Pablo Zanetta. Juan Pablo, Lucio Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Lucio, ¿cómo andas vos?
Bien, muy bien. Ahí estábamos con varias cosas en simultáneo que tienen que ver con temas judiciales porque están ocurriendo ahora. Y bueno, una era la sesión en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde todavía no vi si llegó a salir la propuesta del oficialismo de aprobar rápidamente o apuradamente ternas de candidatos a puestos vacantes en Comodoro Py, que son los tribunales más de mayor nombre o más importantes simbólicamente en la justicia. Hay una ley pendiente que dijo la Corte que tiene que regular a esa institución, si no, todo lo que haga a partir del 16 de abril va a caer en la nulidad, si no vuelve la antigua integración que tenía la institución al inicio de su funcionamiento. La ley parece lejos de ser aprobada en el Congreso. No sé cómo están viendo vos y tu sector esta situación.
Bueno, primero, el fallo es un fallo que hay que celebrarlo, ¿no? Porque toda la abogacía organizada había estado en contra de la actual ley del Consejo de la Magistratura, básicamente porque rompía los equilibrios y disminuía la representación de la abogacía en el cuerpo. Así que, primero, punto para el fallo. Segundo, la interpretación, la puesta en orden, en marcha de ese fallo, bueno, tiene algunos vaivenes, ¿no? Porque, bueno, como vos bien decías, le da al Congreso un tiempo prudencial, no le pone fecha para construir una nueva ley, y mientras tanto le da tiempo hasta fines de abril para volver a su composición anterior, con lo cual hay que organizar elecciones de dos abogadas, de una jueza, de un académico y un senador y un diputado. Y el presidente de la Corte. Si eso no pasase, si no se integra en su totalidad, es lo que vos decís, va a ser nulo todo lo que haga el Consejo de la Magistratura, no va a poder hacer nada hasta noviembre, donde va a haber que elegir a los representantes con la ley primogénita del Consejo de la Magistratura, que era la de los 20 miembros. Así que, bueno, nada, me imagino yo que el Consejo de la Magistratura Nacional está intentando apurarse antes de que deben de prever que es difícil la integración, y deben intentar querer sacar cosas antes de que entre a regir esa nulidad, lo que no creo que tengan consenso para lograr sacar nada. Es mi opinión, puede pasar cualquier cosa. Pero mi opinión, no debería haber acuerdo, por lo menos en temas sensibles como los que vos decís.
Sí, eso parecía que había dos posturas que no estaban conciliadas y que el oficialismo, en una especie de acto simbólico, iba a querer tratar el tema para, en todo caso, dejar a los representantes de la oposición en una situación de son ellos los que no aportan los votos. Bueno, una cuestión política. Está muy politizado el Consejo Nacional. Vos integrás el Consejo de la Ciudad, de la Magistratura, que es una institución más nueva, con un poder judicial de la ciudad más pequeño en cantidad o en expedientes, en gente, en competencias, etcétera, pero no tan politizado. Entiendo que también tiene una integración que es bastante más sensata que la ley que estaba regulando hasta ahora el Consejo Nacional.
Tenemos un problema que la Constitución de la ciudad, que la Constitución Nacional tiene un problema, le agrega al Consejo Nacional un problema más, que es el tema de los académicos, pero la conformación del Consejo de la Ciudad es casi perfecto. Es tres representantes de la abogacía, tres representantes de los jueces, tres representantes de la legislatura. Representantes, o sea, que no son legisladores, sino son abogados que eligen los legisladores para que los representen a ellos en el cuerpo. Con lo cual, todos los consejeros son full time, no con lo que pasa en el Consejo Nacional, que los diputados y los senadores trabajan de diputados y senadores y aparte trabajan de consejeros. No hay representación del Ejecutivo, no hay y el equilibrio es perfecto, 3-3-3, con lo cual se puede trabajar muy razonablemente temas. De hecho, yo creo que la justicia de la ciudad es mucho más eficaz y eficiente que la justicia nacional, ¿no?
Ahora, Juan Pablo, yo veo de fondo, no, tampoco soy muy muy inteligente para decir eso, lo debe
advertir. Eso no es cierto, eso no es cierto, soy muy inteligente.
No, pero en que hay concepciones muy distintas sobre la justicia en cuanto a lo que ve el kirchnerismo y lo que ve la oposición, digamos, para sintetizar el nombre. Y el kirchnerismo, y no hablo de eso quizás de todo el frente de todos, sino del kirchnerismo, quizás sea más amplio, admiten que el juez tiene que tener una carga de ideología y tirar para un lado o para otro. Un juez se supone que es imparcial y no tiene que estar mostrando su camiseta, porque justamente es un juez que no tiene que jugar para nadie.
Absolutamente. Mira, a ver, vamos a poner un ejemplo, vamos a sacarlo para ver la grosería de las posiciones. Seguramente los referees de fútbol tienen su corazoncito y serán hinchas de algún club, pero lo que no pueden hacer es ostentación de eso, porque si hay un referee que está aquí los 10 días antes de un partido diciendo vamos Boca, Boca tiene que ganar, lo de River no sé qué sé yo, si cobra un penal a favor de Boca el domingo, todos van a creer que no lo hizo porque fue penal, sino porque el tipo es hincha de Boca. Entonces, con los jueces pasa lo mismo. Digo, los jueces seguramente votarán, tendrán en las elecciones nacionales a quienes más los representen o a quienes mejores se sienten representados. Pero lo que no se puede hacer es militar. Cuando vos sos te dedicas a ser juez, vos tenés que hacer justicia. Independientemente de tu posicionamiento ideológico, de lo que pensás sobre la vida, tenés que ejercer la ley. Me parece que eso es un error que también viene de la mano de que por ahí el gobierno nacional y el kirchnerismo en particular cree que la justicia tiene que homologar lo que hace la política. No se llevan bien con la teoría de los contrapesos. Y nosotros creemos que la justicia es un contrapeso, tiene que ver con el republicanismo, la división de poderes, y entonces no necesariamente la justicia nacional, la justicia tiene que ser como una escribanía de lo que hace el poder ejecutivo. Pues a veces los ejecutivos, cualquiera sea, se equivocan. Los que tienen que decir que están mal, que están vulnerando un derecho, son los jueces. Y aunque haya votado a ese gobierno, si el gobierno se equivocó, tiene que votar en contra, porque tienen que defender los derechos de los ciudadanos, no los derechos de los gobernantes. Menos tengo esa mirada de lo que tiene que hacer la justicia.
Sí, sí, por mi función hablo con muchos jueces y la mayoría, es obvio que en privado por ahí me admiten que son de Boca o de River, no estoy hablando de fútbol solo.
No, sí, está claro.
Pero que a la hora de un fallo, de dictar una sentencia, se rigen como juez, se olvidan de que son de Boca o de River. Yo me acuerdo, yo empecé en periodismo deportivo, y cuando fui a la primera vez a una cancha, fue la del equipo del que soy hincha, lo puedo decir, Boca Junior, y me aclararon bien mis jefes: ojo, no grites en el palco de periodistas el gol de Boca, si gana Boca. Es una cosa obvia, pero que es lo mismo lo que contabas del referee de un partido de fútbol, y rige para los jueces que imparten justicia, en definitiva, para todos nosotros. Pero bueno, me parece que eso es una cuestión que cuesta quitar de raíz esa visión, y ahí hay una cuestión muy de fondo para conciliar o acordar posturas, ¿no? Estoy hablando de las discusiones que se ven en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
No, eso es así. El problema que tiene el actual Consejo, por eso siempre estuvimos en contra de la ley, aparte de que nos restaba participación y nos dejaba estar en la comisión de selección, ¿no? era una ley que castigaba mucho la abogacía organizada. El problema que tiene esa ley es que es muy fácil para la política construir mayorías. el número que tiene hace que los gobiernos de turno puedan construir mayorías rápido. Entonces eso no, en cambio el Consejo de 20, el primero, que tenía mejor resuelto el tema del equilibrio, te obligaba todo el tiempo a hacer acuerdos, a buscar, y los acuerdos por lo general se hacen con los mejores, no con los peores. Entonces, claro, esa modificación le hizo mucho daño a la institución, porque la politizó demasiado. Yo no digo que la política, porque tampoco es imposible que la política no participe de algo tan importante como la selección de los jueces, pero en su justa medida. Y acá está muy desbalanceada, está muy desbalanceada. Y bueno, y se nota. Vos que has cubierto justicia desde siempre, el Consejo de 20 era mucho más razonable que este Consejo.
Sí, pero duró poco también, ¿no?
Duró poco. Pero vos fíjate lo difícil que es constituir los equilibrios. La Constitución, o sea, el Consejo de la Magistratura nace con la Constitución del 94. Sí. Y el Congreso se tarda casi 4 años en sancionar la ley del Consejo de la Magistratura, porque era difícil construir los consensos para, ¿cómo se llama? Para arribar a un acuerdo de cómo tenía que ser el Consejo de la Magistratura. Y ese consejo funcionó muy bien. Yo creo que tenemos que volver, hay que volver a construir un consejo con equilibrio, que tenga más influencia la parte técnica que la parte política, que los abogados, que somos quienes sufrimos el ejercicio de la profesión, y a los malos jueces tengamos un protagonismo mayor, parecido al que teníamos en el consejo anterior. Me parece que esas cosas se pueden cambiar.
Sí, que lo que está claro intentar. También, lo que está claro también, Juan Pablo, que hace mucho tiempo que no vemos un enjuiciamiento de un magistrado en funciones.
Eso es cierto. Este consejo, en esta actual composición, tuvo muchos menos jurados, tuvo mucho menos acusaciones que el consejo grande. Se han disminuido, y tiene que ver con esto, hay mucha injerencia de la política en esta actual constitución. Yo no soy antipolítico, ni mucho menos, pero digo, el Consejo estuvo estuvo pensado como un cuerpo técnico donde convivían los sectores, los representantes que venían de la política y los representantes técnicos. Hoy ese equilibrio se alteró y sucede esto, que no hay tantos juicios como había antes, no hay tantas acusaciones como había antes, no hay tantos sumarios disciplinarios como había antes. Se juntaron, en un momento se llegaron a juntar 300 vacantes. Es producto del mal diseño institucional que tenía la ley que fue declarada inconstitucional.
Y yendo al Consejo de la Ciudad, Juan Pablo, a fin de año salí eximido en el sorteo que se hizo aquella vez en la lotería. Se sortearon los jurados en jurados populares, en que la
legislatura. ¿Saliste sorteado?
Aprobó eso. No salí. 05, creo que era el número que salió sorteado. Sí. Si mal no recuerdo. Soy quiñerero, por eso me acuerdo el número.
Qué grande.
Ya empezaron a llegar las notificaciones a los designados. No es que haya un juicio ahora, pero para tenerlos ya en el banco listos, digamos. ¿Cómo está funcionando ese proceso?
Eso estamos trabajando. En serio, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires es extraordinaria. Estamos trabajando juicios por jurado. Efectivamente, sorteamos. De estas personas que están sorteadas, hay que notificarlos a cada uno. Se le hace una pequeña, no encuesta, pero un cuestionario para ver si pueden ser jurados o no, Porque, por ejemplo, los abogados no pueden ser jurados, los empleados públicos, los policías no pueden ser jurados. Bueno, ahí tienen que cumplir determinadas aptitudes para ver si pueden ser jurados o no. Entonces se peina eso, se sacan y bueno, después bueno, tienen que aceptar o no, y se constituye un número de jurados que después, cuando haya un juicio por jurado, se sortea de ahí y se sortean 45 personas y se hace una audiencia, como en las películas, donde las partes van aceptando o no hasta que se constituya un jurado de 12. Bueno, eso es el jurado. La mayor virtud que tiene el jurado es legitimar las decisiones judiciales, porque no es el juez el que decide sobre la culpa, sino que es un par tuyo, tu vecino, que te dice fuiste culpable o inocente. Entonces eso legitima mucho más las decisiones judiciales, porque son los ciudadanos, son tus pares los que te juzgan. Y no,
¿Para qué caso se iba a aplicar de acuerdo a las competencias que tiene la ciudad de Buenos Aires?
Son para delitos con mayores de 8 años, con expectativa de mayores de 8 años. En principio no son muchos los delitos que podrían entrar, pero bueno, hay toda una discusión jurisdiccional sobre si los homicidios que empiezan como lesiones y terminan siendo homicidios, si se llevan a cabo en la ciudad de Buenos Aires o si van a la justicia nacional. Ahí hay una discusión de competencia. Por ejemplo, el último, el señor ese que atropelló a los ciclistas, sí. ¿Te acordás? En el verano en Palermo. Bueno, esa causa está en una discusión acerca de quién es competente. Si termina siendo competente la ciudad de Buenos Aires, ese caso podría ser terminado por un jurado.
Está bien, cosa que a nivel nacional no ocurriría porque no está regulado el sistema de jurado.
La nación, sí, a pesar que la Constitución Nacional en su primera versión en 1853 establece que los juicios penales terminan con un juicio por jurado, nunca la nación lo implementó. Sí, hay algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba,
Neuquén, si mal no recuerdo.
Neuquén.
Pero bueno, Entre Ríos, creo. Bueno, Juan Pablo, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura y seguiremos hablando en algún otro momento, sobre todo cuando tengan noticias de este tipo por el lado de la ciudad, ¿no?
Dale, muchísimas gracias y a disposición siempre para conversar.
Gracias. Bueno, era Juan Pablo Zanessa, consejero de la magistratura por el sector de los abogados en la ciudad de Buenos Aires, y hablando también, más que nada, del Consejo de la Magistratura Nacional, que es el que está ahora en el tapete por el fallo de corte del fin del año pasado y la nueva integración que debiera tener para funcionar más armoniosamente de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional. Bueno, la audiencia en la Corte por el tema del derecho al olvido sigue. No, parece que ha terminado ya. Así que bueno, la semana que viene lo haremos con alguno de los abogados que intervinieron en esta audiencia pública. Perdón, por lo que escuché hubo posturas intermedias y posturas a favor del planteo de la señora De Negri y planteos en contra, pero más que nada alertando sobre esto de no cortar el acceso a los archivos que mantiene Google, en este caso, de la situación que atravesó De Negri muchos años atrás por el caso Coppola. Pero es un tema de mucha actualidad porque hoy día todos recurrimos a este tipo de tecnologías y más que nada, obviamente, los periodistas. Pero escuché a alguno de los oradores, no me salía la palabra, que hablaron antes de que saliéramos al aire nosotros en el programa, y decían que todo el mundo lo usa los archivos de Google en los buscadores para trabajos académicos, etcétera, para todo tipo de tareas que lo usa en diversas actividades. Pero bueno, estaba reunido el Consejo Nacional de la Magistratura también está pendiente de decisión ahí si se aprobaba o no, creo que no, un concurso o cinco, o tres concursos en realidad, dos, pero que involucran a cinco cargos en Comodoro Py, tres en la primera instancia de Comodoro Py, dos en la Cámara Federal de Apelaciones ahí en Comodoro Py, que son los cargos que estaban ocupados por traslados, los jueces Bruglia y Bertuzzi, aquellos a los que la Corte por una corrió primero el gobierno y después la Corte avaló en cierta medida ese corrimiento, sujeto a que se aprobaran sus reemplazos a través de un concurso, que es lo que está ocurriendo ahora y es lo que quiere aprobar sí o sí, parece, el oficialismo antes de que caiga la vigencia de la actual ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Bueno, y había otro par de cuestiones dando vueltas también. El juicio de Vialidad Nacional por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, el único que tiene vigente y en curso la actual vicepresidenta Cristina Fernández, tuvo esta semana la declaración de Javier Iguacel, el ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue quien en abril, si mal no recuerdo por ahí, de 2016, o mayo, yo me acuerdo que estaba en la sala de periodistas del Palacio de Justicia en Plaza Lavalle y advertí, me enteré de esta denuncia, que terminó siendo la que formó la causa. Bueno, declaró esta semana, corroboró, confirmó todo lo que había recopilado de información en funciones él, y se constituye un testimonio en contra, obviamente, de la postura de la defensa de la vicepresidenta. Hicimos hablar con Iguacel, pero se excusó amablemente porque tiene que declarar la semana que viene, porque todavía no terminó, así que por resguardo de lo que ha dicho y para no entorpecer la causa, nos ha pedido aguardar unos días, así que lo haremos seguramente la semana que viene. Y bueno, queda pendiente en el Senado la aprobación, parece que sí, del acuerdo con el Fondo Monetario, ya aprobado en diputados, esperemos que no haya lío fuera del Congreso. Bueno, esto fue todo por hoy, espero reencontrarnos el jueves que viene aquí en Juez y Parte. Hasta el jueves que viene.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.